Hermanos, si yo les pregunto ahorita, ¿qué van a hacer después de esta reunión? Estoy casi seguro que la mayoría de ustedes o todos ustedes tienen una respuesta para eso. Algunos de ustedes saliendo de aquí van a ir al supermercado a comprar la despensa de la semana. Otros quizás van a ir a cenar. Otros van a ir a jugar fútbol o a ver un partido del mundial. Todos ustedes saben qué van a hacer saliendo de aquí porque ya sea formal o informalmente lo planificaron. Ustedes ya planificaron su día. Ustedes saben qué van a hacer hoy y saben también qué van a hacer mañana. Si yo les pregunto a ustedes qué van a hacer las próximas semanas o los próximos meses o incluso los próximos años, también estoy seguro que la mayoría de ustedes tienen de alguna manera un plan definido a corto, mediano o largo plazo. Porque, hermanos, nuestra naturaleza como seres humanos es de planificar, es de ver al futuro y pensar qué voy a hacer en el futuro. Quizás una persona que viene saliendo del colegio, un muchacho que viene saliendo del colegio, tiene muchos planes y empieza a pensar qué va a estudiar y en cuánto tiempo se va a graduar, cuántas clases va a sacar por trimestre, de qué va a trabajar después, ya cuando se va acercando, va pensando en cuándo se va a casar o incluso en cómo poner un negocio o en qué tipo de negocios. Y así, hermanos, nosotros pasamos nuestra vida planificando. Es nuestra naturaleza. El problema, hermanos, no es planificar. El problema es cómo planificamos, cómo planificamos. Y la palabra de Dios nos da luz con respecto a esto. Y en el texto que vamos a estudiar esta tarde, el Señor nos muestra 6 consejos de cómo planificar bíblicamente. 6 consejos de cómo planificar bíblicamente, porque el Señor nos llama a agradarle a Él en todas las áreas de nuestra vida. Y incluye también en cómo nosotros planificamos nuestra vida. Entonces, quiero invitarles a abrir sus Biblias a Santiago capítulo 4 y vamos a estar estudiando los versículos 13 al 17. Santiago capítulo 4, versículos 13 al 17. Dice así la palabra del Señor. Oigan ahora, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. A aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El primer consejo, hermanos, para planificar bíblicamente es que debemos planificar con diligencia. Planificar con diligencia. La pregunta no es si vamos a hacer planes o no. La pregunta es cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como les decía al principio, todos nosotros cada día está planificando desde el principio de nuestro día hasta el final. Pero muchas personas planifican descuidadamente pensando en que realmente no importa cómo vayan a salir las cosas. Incluso algunos lo espiritualizan y dicen, yo no hago planes porque yo confío en Dios. Yo no planifico porque yo confío en que Dios va a hacer lo que Él quiere. Yo solo voy con la corriente y dejo que Dios me dirija y me guíe. Y suena muy bonito, suena muy espiritual incluso. Pero hermanos, esto no es bíblico. Porque el Señor nos llama a nosotros a ser diligentes y a hacer todo decentemente y en orden. En 1 Corintios 14, 40 dice, pero que todo se haga decentemente y en orden. Y aunque el contexto aquí en 1 Corintios está hablando acerca del orden en cómo se manifiestan los dones espirituales en la iglesia, el principio en sí aplica para todas las áreas de la vida. Porque Dios es un Dios de orden y Él espera que nosotros también tengamos ese mismo orden en nuestro andar. En Génesis capítulo 1 y 2, cuando Dios creó el cielo y la tierra, Él lo planificó de antemano. No vemos a un Dios que va sobre la marcha y va viendo qué hacer en cada día y a lo que se le ocurra o a lo que sienta en ese momento hacer. No, todo el orden de la creación, hermanos, hay un orden específico para cada día que Dios tuvo que planificar de antemano. El libro de Números también muestra claramente que Dios es un Dios de orden y de planificación. Antes de que el Señor llevara a Israel a la tierra prometida, Dios organizó al pueblo por medio de un censo. Asignó una tribu alrededor de cada espacio del tabernáculo, distribuyó responsabilidades entre los levitas y estableció incluso el orden exacto en que ellos debían marchar. Nada quedó a la improvisación o al azar, sino que todo esto fue una planificación previa y una planificación bien pensada. En la Biblia vemos una cantidad de ejemplos de personas que planificaron y que este orden y que esta planificación fue gran parte del éxito que ellos tuvieron. Vemos el ejemplo de José, cómo José planificó para que Egipto e Israel y las naciones circundantes no se murieran de hambre. También el ejemplo de Nehemías, que para reconstruir los muros, él primeramente oró, obtuvo la autorización del rey, consiguió los materiales y evaluó cuidadosamente la situación de los muros antes de comenzar la obra. Moisés, siguiendo el ejemplo de su suegro Yetro, estableció una estructura de liderazgo para juzgar al pueblo de manera eficiente. La construcción del templo requirió años de preparación y planificación por parte de Salomón, los materiales, los trabajadores y una ejecución altamente y cuidadosamente organizada. Ahí en Lucas 14, el Señor Jesucristo dijo lo siguiente, en Lucas 14, 28 al 30. Dice, porque ¿quién de ustedes, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Y aunque aquí, hermanos, el Señor Jesucristo no está dando una lección acerca de la construcción, sino que está hablando acerca de considerar de antemano el alto costo de ser un discípulo de Jesús, podemos también tomar esta ilustración como algo que aplica también en otros contextos, porque presupone que las personas sabias planifican antes de actuar, consideran los costos, consideran cuáles son las variables de lo que yo voy a hacer. Nadie comienza a construir sin calcular costos. Nadie emprende un negocio o un viaje sin prepararse. Y nadie debería tomar decisiones importantes sin considerar sus implicaciones. Santiago habla entonces a los que dicen, hoy o mañana iremos a tal ciudad y pasaremos allá un año y haremos negocio y tendremos ganancias. Hermanos, porque está bien planificar. Está bien decir y ser diligentes pensando en el futuro y decir mañana voy a hacer esto y lo otro y voy a negociar con esto y me voy a ganar la vida de esta manera y voy a emprender este negocio y me voy a casar y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Es importante, por ejemplo, aquel que va a emprender con un negocio, ver cuánto es la inversión necesaria, cuáles son los factores de riesgo, cuál es la competencia, hacer un estudio de mercado para ver si el producto va a venderse o no. Todo eso es necesario para aquel que va a emprender con un negocio. Si una persona se quiere casar, tiene que planificar primero. Primero ver con quién. Después preguntarle si quiere. Y si ella quiere y acepta, entonces empezar a planificar cuánto tiempo van a estar de novios, cuánto tiempo van a estar comprometidos, cuándo se van a casar, dónde se van a casar, cómo la va a mantener. Todo eso requiere una planificación. Y no hay nada de malo, hermanos, en que digamos, como los que dice el versículo 13, hoy o mañana Iremos a tal o cual ciudad y pasaremos ahí un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Porque dice Proverbios 10:4, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Ahora, ¿por qué entonces Santiago está haciendo una reprensión? Porque el tono que él utiliza es un tono de reprensión. Él le dice, oigan ahora ustedes que dicen estas cosas. Es como cuando nuestra mamá nos decía, escúchame bien muchachito, escúchame bien lo que te voy a decir. Y ya sabíamos que viene un regaño, una reprensión. Y este es el tono con que Santiago está hablando a aquellos que dicen estas cosas. ¿Por qué entonces Santiago los está reprendiendo? Porque el problema, hermanos, no es en que si ellos estaban planificando o no, en que si ellos estaban siendo diligentes o no, sino que el problema es que ellos estaban siendo orgullosos al momento de planificar. Cuando nosotros planificamos, hermanos, debemos hacerlo con humildad. Es el segundo consejo que vemos entonces para planificar bíblicamente, hacerlo con humildad. Dice en el versículo 14, sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Entonces Santiago les dice, ustedes que dicen que hoy van a hacer esto y mañana van a hacer lo otro, les dice, ustedes no saben cómo será su vida mañana. El problema entonces es planificar con la arrogancia de pensar que todo aquello que yo me dispongo a hacer o que yo diligentemente planifico se va a llevar a cabo de la manera en que yo pienso que se va a llevar a cabo, o de alguna manera asegurar que lo que yo estoy planificando se va a hacer o se va a cumplir de la manera en que lo estamos planificando. Proverbios 27:1 dice, no te gloríes del día de mañana porque no sabes qué traerá el día. Y gloriarse es lo mismo que jactarse, es hablar con orgullo, es hablar con presunción, es presumir o sentirse seguro de algo como que si nosotros tuviéramos el control. Hermanos, está bien planificar, es necesario planificar, pero la actitud en nuestro corazón al hacerlo debe ser una actitud humilde. Una actitud en la que dejamos todo en las manos del Señor, una actitud en la que nos sometemos a su voluntad y a su autoridad. Porque es orgullo pensar que las cosas van a suceder de la manera en que nosotros queremos que sucedan o planificamos que sucedan. No sé si alguna vez han utilizado la frase, ahí voy a estar, llueve, truene o relampaguee. Yo la he utilizado, pero al estudiar este texto me di cuenta, hermanos, que eso es orgullo, eso es pecado. Porque estamos diciendo, no importa lo que suceda, puede caerse el cielo, pero yo ahí voy a estar. O yo voy a hacer esto, o voy a hacer lo otro. De alguna manera queremos darle seguridad a la otra persona, que vean que somos serios en nuestra responsabilidad y que queremos ser puntuales y que le queremos cumplir, pero en el afán de darle seguridad a la otra persona, podemos estar pecando de orgullosos, afirmando algo que no sabemos que va a suceder. ¿Qué pasa si en el camino está tronando y te cae un trueno? Ya no llegaste. Porque el Señor es el que controla el clima y es el que controla las circunstancias y todo lo que sucede. Por eso, hermanos, el Señor quiere que planifiquemos con humildad, reconociendo que Él es Dios y no nosotros. Nosotros no tenemos la potestad para afirmar que vamos a hacer esto o lo otro, o que iremos a tal lugar. Por eso es importante también planificar con una perspectiva eterna. Dice la segunda parte del versículo 14. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y una de las razones, hermanos, por la que tendemos a planificar sin tomar en cuenta al Señor y sin someternos a la voluntad de Dios, es porque tendemos a no tener una perspectiva correcta de quiénes somos nosotros. Tendemos a tener una perspectiva terrenal de quién somos nosotros. A veces nos olvidamos de lo breve que es nuestra vida. Nos olvidamos de la eternidad de Dios y el poco tiempo que nosotros realmente estamos aquí en esta tierra. Lo cantábamos y lo leíamos en la lectura bíblica en el Salmo 90, 5 al 6. Dice, tú los has barrido como un torrente, son como un sueño, son como la hierba que por la mañana reverdece, por la mañana florece y reverdece y al atardecer se marchita y se seca. Esa es la manera en que el Señor compara al ser humano con la hierba que en la mañana está y en la tarde ya no está. Lo vemos también ahí en el Salmo 103, 15 al 16. Dice, el hombre como la hierba son sus días, como la flor del campo así florece. Cuando el viento pasa sobre ella deja de ser y su lugar ya no la reconoce. Y entonces, hermanos, no tener una perspectiva eterna de nuestra existencia es también lo que nos desenfoca y nos hace invertir nuestros recursos y nuestro tiempo en lo terrenal y no en lo eterno. Si nosotros viviéramos realmente con una perspectiva correcta de cuánto tiempo nosotros estamos aquí en esta tierra, que realmente es corto, entonces aprovecharíamos más nuestro tiempo, aprovecharíamos más nuestros recursos. Sabríamos que el tiempo literalmente vale oro y lo aprovecharíamos más. Y si tuviéramos una perspectiva correcta de lo frágiles que somos y lo efímeros que somos también, al momento de hacer planes, consideraríamos la voluntad de Dios y consideraríamos el plan de Dios antes que el nuestro propio. Charles Spurgeon dijo, hay mil puertas que conducen a la muerte, y aunque algunas parezcan insignificantes, muchas personas han entrado por ellas. Algunos han muerto al atragantarse con un pequeño hueso de fruta, otros por una teja que cayó de un techo, otros por una sola gota de veneno o por respirar aire nocivo. No hay nada tan pequeño o insignificante que no pueda quitarle la vida al hombre más poderoso. Es un milagro que sigamos vivos. Porque, hermanos, cualquier cosa en cualquier momento a nosotros nos puede quitar la vida. Realmente que el hecho que nosotros nos despertemos vivos cada día es un milagro del Señor. Nadie puede garantizar un minuto más de vida. Nadie puede decir con contundencia y con seguridad, yo mañana voy a estar en tal lugar. Yo el otro año voy a estar haciendo esto o lo otro. Nadie lo puede garantizar porque nadie sabe si mañana va a despertar. Y eso es lo que tenemos que tener claros cada día de nuestra vida. Que somos como la hierba que en la mañana está y en la tarde puede que ya no esté. Y cuando nosotros, hermanos, vivimos con esa perspectiva, eso va a cambiar drásticamente cómo planificamos. El saber que Dios sabe nuestro futuro y Él controla ese futuro, entonces nos va a llevar a planificar en dependencia del Señor. Es lo que vemos en el versículo 15. Planificar en dependencia de Dios, dice el versículo 15. Más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Hermanos, la vida está muy lejos de ser simple. La vida es un proceso completo de eventos, personas, contingencias, circunstancias, eventualidades, de las cuales nosotros tenemos poco o ningún control. Lo que hace imposible a que cualquier persona pueda diseñar o asegurar un futuro específico. A pesar de esto, muchas personas tienen la idea de que ellos tienen el control de su vida. Por eso la frase, tú eres el dueño de tu propio destino, es tan famosa. Las personas lo dicen y lo creen. La gente cree que son los dueños de su propio destino. O tú eres el arquitecto de tu destino, dicen algunos. Tú diseñas tu destino y tú, dependiendo de lo que haces, te trazas tu vida futura. Pero el mundo es el que piensa así, hermanos. Dependen de sí mismos, confían en sí mismos porque se rehúsan a confiar y a depender del Dios soberano y poderoso que tiene todas las cosas bajo su control. Los cristianos, por otra parte, tenemos la confianza de que el Rey soberano, el Rey omnisciente, omnipotente, el Rey que es Rey de toda la creación y gobierna con justicia y equidad tiene control de cada una de las cosas que suceden en nuestras vidas. Es lo que vemos ahí en Romanos 8:28. Dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Si realmente creemos en la palabra, hermanos, vamos a creer en nuestro corazón que cada una de las cosas que suceden a nuestro alrededor, en nuestra vida, incluso las pruebas, los problemas, son para el bien de los que amamos al Señor. Por eso, cuando planifiques, hermano, hazlo en dependencia del Señor. En lugar de afirmar y decir, hoy o mañana iremos a tal y a cual ciudad y pasaremos ahí un año y haremos negocio y tendremos ganancia, debería decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Planificar en dependencia del Señor, hermanos, es reconocer que nosotros no tenemos ningún control sobre nuestro destino. No tenemos ningún control sobre lo que va a suceder mañana, sobre lo que va a suceder la próxima semana, pero que Dios sí tiene el control, porque Él es Rey, porque Él sí es el arquitecto de nuestro destino, porque Él sí es el soberano sobre todo lo que sucede en la tierra, aún sobre los pajarillos que no tienen ningún valor, aún sobre los lirios del campo que en la mañana están y en la tarde no. El Señor cuida de toda su creación, cuanto más no de nosotros, sus hijos. Planificar en dependencia del Señor es hacer mi parte primero, siendo diligente al planificar, pero decirle al Señor: Señor, yo ya hice mi parte, yo ya fui diligente, pero que seas lo que tú quieras, que se haga lo que tú quieras, porque tu voluntad es perfecta, porque tú sabes qué es lo mejor para mí, porque tú sabes si yo voy a hacer esto que estoy planificando o si al final me vas a tener haciendo otra cosa diferente. Salmo 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Entonces, ¿qué es lo primero que nos dice aquí el salmista? Encomendar al Señor nuestro camino y confiar en él y esperar en los resultados que el Señor va a dar. No en los resultados que yo quiero, porque muchas veces lo que yo quiero no es lo mejor para mi vida. Y a veces nos frustramos porque queremos hacer algo y el Señor nos muestra algo distinto. Pero si realmente estamos confiando en que Él va a hacer, eso va a traer paz a nuestro corazón. Proverbios 16:33 dice: la suerte se echa en el regazo, pero del Señor viene toda decisión. Y estos versículos, hermanos, son una aplicación directa a la doctrina de la soberanía de Dios. No existe un área neutral de la vida en donde Dios no gobierne. No existe nada en este mundo en lo que Dios no diga: esto es mío, porque todo es del Señor, el tiempo, los recursos, todo es del Señor. Por eso nosotros como cristianos, hermanos, debemos comprender que Dios determina no solo la duración de nuestra vida, sino dónde vamos a estar cada día de nuestra vida y hasta cuándo Él nos va a tener en este mundo. Porque Dios es quien gobierna cada circunstancia de la vida. Él dirige el cumplimiento o los fracasos de los planes que nosotros nos establecemos. Por lo que la expresión "si el Señor quiere" es una confesión de que vivimos en un universo gobernado por Dios y no por el azar, no por el destino y ciertamente no por nosotros, no por nuestro propio control. Lo que Santiago nos quiere mostrar aquí es que no vale la pena planificar fuera de Dios y sin considerar la voluntad de Dios, porque Él gobierna todo, porque Él es el que sabe qué va a suceder y cómo va a suceder. Ahora, hermanos, esta frase "si Dios quiere" no es un amuleto de la suerte, no es que si lo decimos entonces nos va a ir bien, porque lejos de ser solamente una frase que podemos decir audiblemente, es una actitud del corazón. Al decir "si Dios quiere", no necesariamente lo tengo que decir audiblemente, sino creerlo en mi corazón, que cada vez que yo estoy planificando para el futuro, sea corto, mediano, largo plazo, el Señor es el que va a determinar si esos planes se van a llevar a cabo o no. Es que de corazón estamos confesando que nuestra vida completa está bajo el control del Señor y no bajo nuestro propio control. Si Dios quiere, hermanos, tiene que ver con una actitud del corazón en la cual cuando hacemos planes de trabajo, cuando hacemos planes de vacaciones, de matrimonio, de lo que sea, lo hacemos en oración, lo hacemos dependiendo del Señor, lo hacemos confiando en el Señor, creyendo que se vayan a cumplir o no esos planes que yo estoy haciendo, el resultado va a ser mejor de lo que yo pensé que era, por lo menos en ese momento. Está bien decir si Dios quiere o si Dios lo permite, con tal de que eso refleje la creencia de nuestro corazón, con tal de que eso refleje la convicción verdadera de mi corazón, que yo creo y yo quiero que se haga lo que Dios quiere y no lo que yo quiero. Que yo crea realmente que Él es Dios y no yo. Que yo crea realmente que Él es sabio y no yo. Que Él sabe lo que es mejor para mí y no yo. Proverbios 19:21 dice: muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Y eso es lo que les decía al principio: nosotros hacemos muchos planes, vivimos haciendo planes, y está bien, pero hermanos, lo que va a permanecer es el consejo del Señor, es la voluntad del Señor. Entonces nos conviene a nosotros someternos a su voluntad, someternos a lo que Él quiere para nuestras vidas. Porque si fallamos en hacer esto, entonces estamos siendo arrogantes. Por eso el quinto consejo que Santiago nos da es de planificar sin arrogancia. Versículo 16 dice: pero ahora se jactan en su arrogancia, toda jactancia semejante es mala. Y aquí esta palabra jactarse, hermanos, significa hablar con altivez o hablar en voz alta, ya sea en un sentido legítimo de regocijo, porque sí hay cosas en las que debemos jactarnos. El apóstol Pablo dice que él se jacta en la cruz de Jesucristo, pero por otro lado también es alardear de los propios logros. El contexto de Santiago indica el último. El significado de este pasaje, jactancia, habla acerca de alardear de logros propios. Entonces dice, ahora se jactan o alardean o son orgullosos en su arrogancia. Y esta palabra arrogancia proviene de una palabra cuya raíz significa andar vagando y refleja una falsa apariencia o pretensión vacía. A veces se utilizaba para describir a los charlatanes que viajaban de un lugar a otro vendiendo mercadería falsa. Cuando conectamos entonces estas dos palabras, nos presentan la imagen de una persona que se jacta pretenciosamente de algo que no posee y algo que no puede obtener. ¿Qué es lo que esta persona no posee y no puede obtener? La seguridad de que lo que está planificando se va a cumplir así como él piensa que se va a cumplir. Tal es la arrogancia, dice Santiago, de aquellos que planifican sin considerar la voluntad de Dios. Es decir, que planificar sin tomar a Dios en cuenta, hermanos, es arrogancia. Es arrogancia. Hay un famoso poema llamado Invictus de un escritor norteamericano llamado William Ernest Henley, que expresa esta actitud desafiante de un corazón que con arrogancia se jacta de que no necesita a Dios en sus decisiones, en sus planes y en su vida. Les quiero leer el corto poema, no va a rimar porque es una traducción al español, pero sí muestra muy bien la actitud del corazón de este hombre. Dice: más allá de la noche que me cubre, negra como el abismo de polo a polo, agradezco a los dioses que pudieran existir por mi alma inconquistable. En las garras feroces de las circunstancias no me he encogido ni he gritado. Bajo los golpes del destino mi cabeza está ensangrentada pero erguida. Más allá de este lugar de ira y lágrimas, acecha el horror de la sombra. Y sin embargo, la amenaza de los años me encuentra y me encontrará sin temor. No importa cuán estrecha sea la puerta, ni cuántos castigos cargue el pergamino, soy el dueño de mi destino, soy el capitán de mi alma. Esa es la arrogancia pura, hermanos, en un poema. Arrogancia pura en un poema. Y Santiago dice que este tipo de jactancia es mala, es malvada. La palabra que utiliza Santiago aquí cuando dice que esta jactancia es mala es la misma palabra que utilizan pasajes como Mateo 13:38, Juan 17:15 para referirse a Satanás. Para referirse a aquel que pecó primero de arrogante delante de Dios, pensando que podía ocupar el trono de Dios, pensando que podía ser como Dios. Por lo que todos los que arrogantemente planifican sin considerar a Dios en estos planes están imitando la arrogancia de Satanás. Un autor decía: ningún cristiano puede asumir con seguridad que puede vivir independientemente de Dios. Que un creyente excluya a Dios de sus planes es una arrogante presunción de autosuficiencia, una declaración tácita de independencia de Dios. Es ignorar la realidad. Lo reconozcan o no, los hombres solo vivirán y harán esto o aquello si es la voluntad del Señor. Entonces podemos entender, hermanos, que los incrédulos vivan de esta manera. Que personas como este poeta escriban este tipo de cosas es entendible porque no conocen al Señor. Pero no es entendible que un cristiano quiera vivir separado de la voluntad de Dios, que quiera vivir conforme a sus propios deseos, que tenga la arrogancia de decir: yo sé más que Dios, o yo puedo más que Dios, o mis planes van a prevalecer antes que los planes de Dios. Algo similar sucedió con Napoleón Bonaparte. Cuando estaba a punto de invadir Rusia, alguien intentó disuadirlo porque la invasión a Rusia era muy complicada. Pero si saben de Napoleón Bonaparte, hermanos, era una persona bien terca. Era una persona que literalmente creía que podía conquistar todo el mundo. Pero esta persona, al darse cuenta que no podía convencer a Napoleón de retractarse de invadir Rusia, le citó este dicho: el hombre propone y Dios dispone. Es un dicho muy famoso que hace eco de los versículos que hemos visto. Pero Napoleón respondió indignado y le dijo: yo dispongo además de proponer. Entonces lo que él respondió es: yo dispongo y yo propongo. O sea, yo propongo primero, yo dispongo si esto va a suceder o no. Pero un cristiano escuchó esta jactancia y comentó: anoté ese momento como el punto de inflexión en la suerte de Napoleón. Porque, hermanos, realmente esta fue el comienzo de la caída de Napoleón. La invasión a Rusia fue el comienzo de su caída, por esa arrogancia de decir: yo no, a mí no me importa lo que Dios diga, yo propongo y yo dispongo. Para un hombre, hermanos, jactarse de un futuro que desconoce es pecado, es pecado. Es insensato tener la actitud de decir: yo tengo el control, yo no necesito a Dios, yo sé qué es lo que es mejor para mí, yo me propongo mi camino y esto va a suceder. Dios puede disponer lo que proponemos y lo va a hacer porque puede y porque quiere y porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y hermanos, cuando nosotros planificamos de esta manera arrogante, sin someternos a la voluntad de Dios, es ahí cuando nos frustramos, cuando nuestros planes no salen como nosotros queríamos que salieran. Tenemos mala actitud, renegamos muchas veces en contra de Dios o simplemente nos frustramos. ¿Pero por qué nos frustramos? Porque cuando planificamos y cuando pensamos en hacer eso, no tomamos en cuenta la voluntad de Dios. No tomamos en cuenta que Dios puede hacer diferente a lo que nosotros nos propusimos. ¿Qué pasa entonces si vengo yo y cuando estoy planificando lo hago en humildad y le digo: Señor, esto es lo que yo he planificado, pero confío en tu sabio plan? confío en tu voluntad, confío en que tú eres Dios. Cuando las cosas no sucedan como yo las planifiqué, en vez de frustrarme y en vez de enojarme, yo voy a decir, gracias Señor, gracias Señor. Porque desde el principio confiamos en el Señor. Entonces nuestra actitud va a ser muy diferente al momento de que las cosas no salgan como nosotros quisimos. Vamos a decir, gracias Señor, porque sabemos, porque sé que tu voluntad es perfecta. Porque sé que este problema que tuve o que este contratiempo es parte de tu plan perfecto para mi vida. ¿Cuánta diferencia, hermanos? ¿Cuánta diferencia hace cuando nosotros planificamos con humildad y no con arrogancia? Pero cuando lo hacemos con arrogancia, entonces viene la frustración porque las cosas no salieron como yo quería. Por eso dice Santiago que toda jactancia semejante es mala. Porque en lugar de ver esos inconvenientes como bendiciones de Dios por medio de su providencia, lo vemos como algo malo para nuestra vida. Por eso el último consejo que vemos aquí para planificar bíblicamente es hacerlo en obediencia al Señor. Dice el versículo 17: aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El mandamiento entonces que vemos en este texto, en este pasaje, hermanos, es a considerar la voluntad de Dios, su guía y su dirección cuando planificamos. Y el Señor espera que nosotros obedezcamos este mandamiento. Ahora, ¿por qué Santiago dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado? Pues hay dos tipos de pecado, los que conocemos como los pecados de comisión y los pecados de omisión. Los pecados de comisión son aquellos pecados que nosotros cometemos sabiendo lo que Dios nos dice en su palabra al respecto. Por ejemplo, la Biblia dice, no hurtarás. Entonces, si nosotros robamos, estamos cometiendo un pecado de comisión, porque estamos haciendo algo que Dios nos dice que no hagamos. Los pecados de omisión, por otro lado, es cuando no hacemos lo que el Señor nos manda a que hagamos. Es decir, cuando somos pasivos a la voluntad de Dios. Por ejemplo, el Señor nos manda a perdonar. Si nosotros no perdonamos, estamos cometiendo un pecado de omisión. Lucas 12, 47 al 48 dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Dice que conocía la voluntad del Señor, pero no se preparó y no hizo conforme a su voluntad. Por alguna razón, hermanos, nosotros tendemos a minimizar los pecados de omisión. Tendemos a ver los pecados que son una clara afrenta o desobediencia al Señor como los pecados de comisión. Aquellos que el Señor nos dice, no vas a hacer esto. Entonces, si yo no hago lo que el Señor me dice que no haga, de alguna manera me siento tranquilo y tengo una conciencia limpia porque no estoy haciendo lo que el Señor me dice que no haga. Pero hermanos, no hacer lo que el Señor me dice que haga es igual de malo como no hacer lo que Él me diga que no haga. Es el mismo pecado, porque estoy desobedeciendo al Señor. Si el Señor me dice, haz esto y no lo hago, es el mismo pecado. Es una desobediencia delante del Señor. Matthew Henry dijo, los pecados de omisión, así como los de comisión, exponen al hombre a la culpa. Sí, a menudo son los más difíciles de reconocer y lamentar. Por eso entonces Santiago dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que por medio de la Escritura sabe cuál es la voluntad del Señor y no se somete a la voluntad de Dios, entonces está pecando contra el Señor. El Señor nos está diciendo la manera en que debemos planificar, considerándolo en todos nuestros caminos, orando para que Él nos guíe y nos fortalezca en todo lo que emprendamos, no jactándonos arrogantemente, solo diciendo voy a hacer esto y lo otro, como que tuviéramos el control de todo. Si sabiendo esto entonces, hermanos, nosotros decidimos seguir planificando con arrogancia, con jactancia, entonces estamos pecando. Y esto es desagradable ante los ojos de Dios. Y este principio, hermanos, se aplica para todas las áreas de la vida, no solo al momento de planificar. Siempre que sabemos cuál es la voluntad de Dios por medio de su palabra y no la queremos obedecer, estamos pecando. Si sabes que la voluntad de Dios es que sirvas en tu iglesia local y no lo estás haciendo, estás pecando. Si sabes que la voluntad de Dios es que prediques el evangelio y no lo estás haciendo, estás en pecado. Si sabes que la voluntad de Dios es que seas generoso con tus recursos y no lo estás haciendo, estás en pecado. Si sabiendo hacer lo bueno y no lo haces, hermano, estás pecando contra el Señor. Por otro lado, somos bienaventurados, felices, cuando hacemos lo que el Señor nos manda hacer. Dice Juan 13, 17, si saben esto, serán felices o serán bienaventurados si lo practican. Hermano, entonces, ¿qué es lo que nos llama a hacer el Señor en esta tarde? Es examinar cómo hemos estado planificando hasta el día de hoy. Si lo has hecho humildemente, considerando al Señor y orando para que se haga su voluntad, o si has sido arrogante, jactándote de lo que puedes hacer o lograr por ti mismo. Recuerda que Dios odia esa arrogancia. Dios rechaza al arrogante, pero da gracia al humilde. Por eso, hermanos, que cada vez que hagamos un plan, y eso es todos los días planificamos, todos los días hacemos planes, que el Señor pueda estar primero en esos planes, que podamos considerar sus caminos, que podamos considerar su guía, su protección, su voluntad, antes que la nuestra propia. Oremos.